con Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Es 4 de marzo y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Tenemos por delante dos días de cambios en el tiempo. No se van a notar de forma especial en las mínimas. La prueba está en Teruel con 6 grados bajo cero, en Cuenca con 4 o en Burgos con 3 bajo cero. Lo que sí suben son las temperaturas máximas y la diferencia térmica entre la madrugada y las horas centrales del día se amplía. En algunos casos hasta los 18 grados, como en Albacete, con una mínima de menos 3 y una máxima de 15. De momento, este primer sábado de marzo llega con tiempo estable a la espera de la entrada de un frente atlántico por el suroeste, una borrasca que va a dejar lluvias en buena parte de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Eso será mañana. Hoy lo que tenemos son novedades en el caso Mediador. Al margen de todos los condimentos que tiene esta trama puteril que salpica al PSOE, desde los éticos y morales hasta los políticos, hay uno que prevalece sobre los demás, el judicial. Hay una investigación en marcha con tres piezas separadas, una de ellas bajo secreto de sumario. A partir de ahí la justicia debe determinar, uno, las personas implicadas, dos, los delitos que han cometido, y cuando termine la instrucción, se abra el procedimiento y sean juzgados, tres, las penas que tienen que cumplir. Esto es importante destacarlo porque estamos todavía en una fase muy primaria, así que las novedades más importantes vienen precisamente del frente judicial. ¿Por qué no está Tito Berni en prisión? Lo ha explicado en las últimas horas el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Hasta el momento no hay partes personadas en el caso. Me refiero al margen de la fiscalía, a alguna acusación particular o popular. Hay 5 solicitudes, sí, pero de momento las tiene que resolver la jueza encargada del caso. Una vez se tramiten, esto puede dar un giro, porque entre los que han pedido personarse está Vox, y ya ha anunciado que va a pedir que Fuentes Curbelo, que Tito Berni, ingrese en prisión. Y ya te hemos contado aquí que la jueza, con las pruebas que ya tiene en la mano, habría mandado a Tito Berni a la cárcel. Pero no lo pudo hacer porque la fiscalía se opuso y hasta el momento, insistimos, no hay ni acusación particular ni popular. ¿Es también la fiscalía? ¿De quién depende pues eso? Es también la fiscalía la que se ha opuesto a que se registre el despacho del exdiputado socialista en el Congreso. Dicen desde la Cámara que en cuanto se solicite la presidencia, es decir, Meritxell Batet, lo va a autorizar. Que de momento ahí no ha entrado nadie. Que no nos preocupemos, que no se han eliminado pruebas. Bueno, eso es mucho suponer. Sobre todo si tenemos en cuenta que se anticipó la dimisión o destitución antes de que se destapara el escándalo. Dicen en el PP que el PSOE recibió un chivatazo. A Fuentes Curbelo le señala como cabecilla de la trama el conocido como mediador de la red, Marco Antonio Navarro Tacoronte. Las conversaciones entre los dos, en las que hablan de mordidas, que están incluidas en el sumario y a las que ha tenido acceso COPE, son especialmente reveladoras.
Para tu tranquilidad, las transferencias que él ha hecho, que son 5.000 y pico euros, son a mi cuenta personal, a la cuenta de Antonio Navarro. ¿Y por qué te ha llamado a ti? Porque él sabe que tú me vas a llamar a mí. ¿Me entiendes?
Nada más. Pues seguramente.
Con Tito Berni en la calle, el único miembro de esta trama que permanece en prisión es el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, general retirado. En su casa tenía 60.000 euros en metálico y le dijo al juez que había sacado dinero porque durante lo peor de la pandemia creía que se iba a acabar el mundo. Bueno, hay gente siempre muy original a la hora de justificar cuestiones dudosas ante la justicia. Su defensa había pedido que le dejaran en la calle, que se levantaran las medidas cautelares, y la juez, y esto también es novedad, ha contestado que no, que es necesario que el general retirado siga en prisión hasta que los investigadores terminen su trabajo y recaben todas las pruebas posibles. Vamos a ver cómo evoluciona el caso, que salpica de lleno al PSOE. Ya sabes que el mediador dice que no era solo Fuentes Curbelo, que a las cenas con empresarios acudían otros diputados socialistas, circulan nombres, y desde la dirección del PSOE se niegan a decir quiénes y si acabaron también de prostitutas o no. Esto está generando malestar, gran malestar en el grupo parlamentario porque, claro, está extendiendo la mancha a todos los diputados socialistas. Y luego está el asunto ferrovial, que el gobierno, y muy en especial el presidente Sánchez, se ha empeñado en meter el altavoz a todo lo que da para intentar tapar el caso de Tito Berni o las consecuencias de la ley del solo sí es sí. El jueves por la noche fue en Copenhague, en la capital de Dinamarca, donde, por cierto, tenemos oyentes. Este viernes en Helsinki, en la capital de Finlandia. Y si le preguntan hoy a Sánchez en Madrid, en un acto que ha organizado con motivo del 8M, pues no duden que el presidente volverá a señalar a los directivos de la compañía y en especial a su presidente Rafael del Pino por anunciar el traslado de Ferrovial a Países Bajos.
La patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
Cuando Sánchez habla de la fortuna de Ferrovial, de sus directivos, de... En fin, y dice que es gracias a la contribución de los españoles, se entiende que es a costa de los contratos públicos. Cabría preguntar al presidente si esos contratos no fueron adjudicados de forma limpia con administraciones de PSOE, de PP y de todo tipo de partidos. Si no los ganó porque su oferta era la mejor. Porque cuando insinúa ciertas cosas, no estaría más. No estaría de más que las concretara. Estamos ante una empresa muy potente, no estamos ante una empresa cualquiera. El año pasado facturó más de 7.500 millones de euros. Tiene presencia en más de 20 países. Por ejemplo, en Estados Unidos facturan más del 32% de todo lo que mueven. Por eso el anuncio del traslado de su sede social desde España a Países Bajos ha supuesto un auténtico bombazo en la línea de flotación del gobierno. Sobre todo cuando día sí y día también, desde el propio Ejecutivo, muy en especial Jone Belarra, insultan a empresarios de todos los sectores. Ahora a Belarra le ha cogido el relevo Pedro Sánchez, que lo de la centralidad no va con él y cree que escorándose hacia la izquierda, pues va a tener más rédito electoral, ya veremos. Aquí hay un planteamiento inicial. Ahora mismo el 85% del negocio de Ferrovial está fuera de España, y el argumento es que necesitan captar más capital en el extranjero. Objetivo prioritario, cotizar en la bolsa de Nueva York. La legislación española no permite que de forma simultánea estés en el Parque de Madrid, en el IBEX 35 y en el de Wall Street. En cambio, en Países Bajos sí. ¿Va a afectar esto a su compromiso con España? ¿Va a repercutir en las inversiones o en el empleo? Pues contestaba estas preguntas en Herrera en COPE Francisco Polo, que es director de comunicación de Ferrovial.
Es una edición pensando en el futuro de la empresa, crecer, sumar, competir. Y eso no significa que la empresa deje España, que huya, que se fugue, que se marche. La empresa va a seguir cotizando en el IBEX 35. La compañía va a mantener el empleo, 5.500 personas. Vamos a seguir haciendo los proyectos y las obras que hacemos en España. Y además, por supuesto, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributando en España.
Eso sí, no entran en el cuerpo a cuerpo con el presidente del gobierno, no contestan directamente a los ataques del presidente Sánchez, pero sí apuntan una reflexión. Ya hemos dicho que Ferrovial factura al año casi 8.000 millones de euros en todo el mundo. Una compañía de este tamaño no se rige exclusivamente por los intereses de su presidente o del núcleo duro de sus directivos. Algo tendrán que decir los accionistas, ¿no? El caso es que al gobierno le ha entrado un gran ataque de cuernos por una decisión que no ha controlado, que le ha sobrepasado y por eso han puesto a funcionar la maquinaria para cargar contra Rafael del Pino. Podemos ir un paso más allá y pretende que devuelva las ayudas, que no tengan más contratos públicos. Y si por ellos fuera, expropiarían esta empresa. Sí, la expropiarían. Esto no lo dicen, pero les encantaría. De momento airean todo lo que pueden lo de Ferrovial para tapar el resto de vergüenzas que acorralan al gobierno, no solo lo de Tito Berni. Las consecuencias de la ley del solo sí es sí son un suma y sigue. Y eso que la huelga de los letrados de la Administración de Justicia está retrasando muchas revisiones de condena. La cifra oficial, la que se ha actualizado por parte del Poder Judicial, habla de 721 delincuentes sexuales que han visto rebajada su pena. 74 pederastas y violadores han sido excarcelados antes de tiempo. Una de las últimas rebajas nos lleva al Supremo. El alto tribunal se ha visto obligado a reducir de 13 a 10 años de prisión la condena a un hombre que agredió sexualmente a una prostituta en Valencia. También ha rebajado la pena a los dos cooperadores necesarios del mismo delito tras aplicar la ley del solo sí es sí. De esto no habla el gobierno. No le interesa. Y si lo haces para señalar a los jueces, decir que están poco formados, que son machistas. Mira, hoy Pedro Sánchez, a 4 días para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha querido distanciarse de sus socios de Podemos y ha organizado un acto en Madrid en el que va a reunir al expresidente Zapatero, a la que fue su ministra de Igualdad, Viviana Aído, también va a estar Carmen Calvo. Ya sabes que no está nada de acuerdo, por ejemplo, con la ley trans, por eso votó en contra. Bueno, en fin, el que espere que en ese acto supuestamente feminista se vaya a pedir perdón por las 74 excarcelaciones de violadores o por los más de 700 rebajas de condena, pues hoy no es su día de suerte. Lo único que es seguro es que, de momento, PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo. El martes, será día 7, justo la víspera del 8M. El martes llega al Congreso la reforma que ha presentado el PSOE y sus socios de Podemos aseguran que van a votar en contra. Lo ha anunciado Pablo Echenique.
La ley que está planteada vuelve al Código Penal de la Manada. Ojalá nos lleguemos a ese momento, a ese espectáculo poco edificante. Estamos trabajando para que eso no pase, pero entonces no vamos a votar con el PP, volver al Código Penal de la Manada. Si llega ese momento, intentaremos que no llegue, pues nosotros votaremos en contra.
Y en medio de un gobierno dividido, seguirán saliendo violadores a la calle de forma irreversible. Esto es lo único claro. Pero aquí lo grave es que una empresa a la que insultan a su presidente, traslada su sede social fuera de España. Lo grave no es que salgan a la calle 74 violadores y pederastas o que se les haya rebajado la condena a más de 700 delincuentes sexuales. Todo en orden. Están pasando más noticias en este sábado. Te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Renuncia
de Alberto Casero a su escaño como diputado del PP en el Congreso. El Tribunal Supremo le deja un paso del banquillo por presuntos delitos de malversación y prevaricación por 5 contratos bajo sospecha cuando era alcalde de Trujillo.
Este Alberto Casero, ya sabes, el que se hizo un lío durante la votación de la reforma laboral y permitió al gobierno sacarla adelante con su voto. Manifestación
de policías y guardias civiles hoy por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, que se está tramitando en el Congreso y que los agentes denuncian que supone un grave riesgo para su integridad física y la de sus familias.
Día de luto
en Villanueva de Gállego, Zaragoza, por el asesinato de una mujer a manos de su expareja. Fue apuñalada delante de su hijo de 6 años en el portal de su casa. La víctima había presentado denuncias por malos tratos.
Se aplaza
la prohibición de vender coches de combustión en la Unión Europea a partir de 2035. Los 27 posponen la votación por el giro de Alemania e Italia, que reclaman una excepción para los vehículos con combustibles sintéticos.
Bakhmut.
Allí continúa centrada la ofensiva rusa. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner asegura que esta ciudad estratégica está prácticamente rodeada por combatientes de este ejército privado.
Y procesado
el futbolista del Paris Saint-Germain, Agraf, que ha sido acusado formalmente por la fiscalía francesa por una presunta violación a una joven el pasado fin de semana. Su abogada dice que está siendo extorsionado.
Son las 6:14 de la mañana. Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que tenemos un buen rato por delante. Nos vamos hasta las 8:30, que es cuando ahí nos llega, a lo lejos, primero a lo lejos, luego ya en un primerísimo plano, la chifla, el sonido de la chifla de César Lumbreras, que nos convocará a todos a Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha cumplido, sí, un año de la invasión de Rusia en Ucrania. Y en este país se han cometido crímenes de guerra. Así lo cree el fiscal de Estados Unidos, que ha estado en Leópolis contemplando los horrores de esta contienda. Atrocidades que Estados Unidos va a investigar, como las que se producen a diario en Bakhmut, donde Rusia ha intensificado su asedio en las últimas horas. Se trata de una ciudad clave en el devenir de esta invasión, como ha explicado la linterna de COPE Chema Gil, experto en geopolítica y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.
Es una ciudad que permitiría, en fin, comunicarse con ciudades industriales muy importantes, donde está resistiendo de una forma verdaderamente impresionante Ucrania, y donde ni siquiera el ejército regular ruso es el que está bombardeando y agrediendo de la forma tan cruel que se está produciendo. Lo están haciendo los mercenarios de la compañía Wagner.
Conjunto de la Unión Europea se mira este conflicto, se mira las consecuencias de esta invasión y se sigue deseando la paz. ¿En qué punto se encuentra la vía diplomática? Bueno, esta semana se ha producido el primer encuentro entre los ministros exteriores de Rusia y de Estados Unidos desde que arrancó la guerra. ¿Es posible hablar de un hipotético proceso negociador? Chema Gil, que es cree que es fundamental el papel que está tomando China en este conflicto.
Que se está moviendo la diplomacia a muy altos niveles, y creo fundamentalmente que China va a conseguir, o puede estar intentando conseguir, un ítem más en esa carrera con unos objetivos a 30 años vista, de presentar a China como un hegemón mundial con capacidades diplomáticas, políticas, más todo lo que está haciendo a nivel tecnológico y económico.
También Europa está tratando de mostrar una respuesta unificada ante esta invasión. Precisamente de Kiev acaba de regresar la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha dejado claro que el futuro de Ucrania pasa por ser miembro de la Unión Europea. Te hablaba antes que muchos procedimientos, muchas revisiones de condena están ahora mismo en la nevera por la ley, por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Desde el 24 de enero se han suspendido unos 230.000 procedimientos. El martes fracasó la cuarta y por ahora última reunión con el Ministerio, que acabó con acusaciones cruzadas. El próximo jueves los antiguos secretarios judiciales están llamados de nuevo a manifestarse tras ese fracaso de las negociaciones. Los letrados de la Administración de Justicia piden ahora un mediador, Patricia Rossetti.
Ni lógico ni factible. La negociación por correo electrónico no sirve para los letrados judiciales, tal como les impuso el Ministerio de Justicia. Por eso le han pedido una reunión presencial y con la comparecencia de un mediador. Un mediador pactado para acercar posturas y llegar a un acuerdo, dice a COPE Carlos Artal, del Comité de Huelga.
Pedimos una persona imparcial, objetiva, que verá la realidad de la situación, en qué situación estamos, y que seguramente conseguirá con su experiencia y profesionalidad que resuelva el conflicto. Buscábamos personas en este caso con un prestigio intachable. También pedimos ayudas en este caso a cualquier mediador oficial, cualquier persona con una experiencia para resolver conflictos, pero evidentemente la otra parte tiene que querer. Nosotros sí que queremos.
Hasta ahora el Ministerio ha rechazado a los mediadores propuestos porque no eran oficiales. Si la negociación ha fracasado, es responsabilidad del Ministerio, nos dice Artal, y lo que ha hecho es incumplir el acuerdo.
Esto va de un acuerdo incumplido, reconocido por Pedro Sánchez en la ley de presupuestos. Había un acuerdo en que se ejecutaba estos acuerdos, o sea, es que nos lo han reconocido, y ahora de repente sacan que 1.100 euros, si nunca sabíamos realmente la cantidad, nunca nos han querido dar las tablas, los ERCE, los documentos. Nosotros íbamos por porcentajes porque evidentemente nunca ha querido cooperar el Ministerio.
Siguen sin conocer a Pilar Llop y si no se sienta a negociar piden que Pedro Sánchez tome cartas en este asunto.
De las quejas, de las reivindicaciones de los letrados de la Administración de Justicia a las de los policías. Este sábado, policías y guardias civiles están llamados a manifestarse en Madrid en protesta por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que está tramitando el Gobierno en el Congreso. La marcha va a partir a las 12 desde la Plaza de Neptuno, en las inmediaciones precisamente del Congreso. De forma unánime, agentes de policía y guardia civil se van a manifestar contra una norma que a su juicio supone un grave riesgo para su integridad física y la de sus familias. Vamos a ver cómo les afecta a ellos y al conjunto de los ciudadanos. Alicia García.
Desde Jusapol califican de abominable que se equipare la palabra de un agente de la autoridad con la del delincuente. Y es que con la reforma se pretende que el atestado policial pierda la presunción de veracidad. A partir de ahora, el atestado que redacta el agente se considerará veraz siempre que los hechos consignados en él resulten coherentes, lógicos y razonables, salvo prueba contraria. Además, según dice la norma, no constituirá infracción grabar a las fuerzas de seguridad. Aarón Rivero, portavoz de Jusapol, en declaraciones a COPE.
Es terrible, o sea, si necesitamos que se ponga la vida de un policía en peligro para poder sancionar porque se toman imágenes, yo no sé a qué punto hemos llegado de desquiciamiento en la sociedad ahora mismo.
Y hay más novedades, porque a la hora de enfrentarse a grupos violentos, el material de antidisturbios va a estar también limitado. La intención que hay es eliminar las pelotas de goma.
El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado la cifra de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados de rebajas de pena gracias a la ley del solo sí es sí. Ya son 721, de los cuales 74 han sido excarcelados antes de la fecha inicialmente prevista. Unas cifras que no parecen hacer mella en el seno de Podemos, donde se niegan a apoyar la reforma de la norma que promueve el Partido Socialista en el Congreso y que será tramitada el martes, será admitida a trámite el martes en la Cámara, con el voto negativo de los de Irene Montero. Mientras tanto, socialistas y morados se contraprograman hoy sábado con sendos actos feministas mirando ya al 8M. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Las pretensiones de unos y otros pasan por convertir este sábado en el pistoletazo de salida de la Semana de la Mujer, con una parada el próximo martes en el Congreso, sin visos por ahora de que medie un acuerdo in extremis que aparque la latente tensión en el seno de la coalición ante la admisión a trámite de la reforma de la ley del sí es sí. PSOE y Podemos han decidido reproducir la división del movimiento feminista al organizar sus actos ambos en Madrid. Pedro Sánchez izará su bandera con José Luis Rodríguez Zapatero y una nutrida participación de referentes como Carmen Calvo o Elena Valenciano. Los socialistas exhibirán músculo frente a los morados, que intentarán marcar su perfil con una convocatoria encabezada por Irene Montero y Ione Belarra, acompañadas además por la polémica cúpula del Ministerio de Igualdad. Así, los socios de gobierno están decididos a visibilizar sus diferencias con tintes electorales.
Lo cierto es que el gobierno ha puesto el acelerador durante toda la legislatura en cuanto a leyes ideológicas cuyos efectos se van a notar en el tiempo. Me refiero a las leyes como la del aborto o la ley trans, que esta semana ha entrado en vigor. Precisamente este viernes ha comenzado en Madrid el 25º Congreso Nacional Provida, cuyo lema es En la brecha. El objetivo es, según sus organizadores, mostrar a personas iniciativas implicadas en la valoración y defensa de todo ser humano. Ana Palacios.
Europa vive de espaldas a Dios. Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior, señala el aborto como el principio de todos los males que vivimos ahora, como es la ley trans, la eutanasia o la diversidad familiar.
El aborto es la expresión de la esclavitud modernizada. La esclavitud también fue una moda dominante y fueron españoles que empezaron a advertir que todas las personas tenemos la misma dignidad. Nos tenemos que liberar de una moda dominante que nos esclaviza y que nos obliga a pensar que el aborto puede aproximarse a la consideración de un derecho. Un crimen nunca puede ser un derecho.
Dice que muchos españoles comienzan a darse cuenta de todo esto y, como la historia es cíclica, podríamos estar llegando al fin de esta etapa de crisis y decadencia.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Caso Ferrovial. Ya sabes que el gobierno está tratando de poner el foco en el máximo directivo de la constructora, quien acusa de mover la sede social de la compañía a los Países Bajos para pagar menos impuestos, algo que niega desde la dirección de Ferrovial en Herrera en COPE. Su director de comunicación, Francisco Polo, explicaba que la decisión solo responde a criterios empresariales. Es algo normal, apuntaba, que hacen otras muchas empresas, y ponía un ejemplo.
Esto es muy común en las empresas. Fiat, que forma parte de un grupo que se llama Stellantis, ha pasado a cotizar también en los Países Bajos, y yo creo que nadie puede dudar de la italianidad de una empresa como Fiat.
Argumentos que no convencen al gobierno, que este viernes ha seguido elevando el tono. Lo ha hecho el propio presidente del gobierno. Escuchábamos en portada desde Finlandia, volvía a criticar a Rafael del Pino, a quien le recordaba que la patria no es solo hacer patrimonio. Palabras que para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, suponen echar más leña al fuego de este incendio.
El insulto y el señalamiento personal nunca es positivo y produce efectos negativos. El presidente del gobierno, más hooligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema? Llueve sobre mojado.
Me iré en el caso Ferrovial para tratar de ocultar las consecuencias, por ejemplo, de la ley del solo sí es sí, o el caso mediador. En COPE has podido escuchar los audios que demuestran la estrecha relación que mantenían el mediador Marco Antonio Tacoronte y el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido también como Tito Berni. Según se desprende de estas grabaciones, Tito Berni supervisaba la red corrupta y era informado puntualmente por el mediador de los pagos a empresarios. Pagaban una cuota de 5.000 euros que iban a una asociación que presidía el exdiputado del PSOE. En cuanto a la investigación, la policía ha pedido registrar sin restricciones el despacho que utilizaba en el Congreso Fuentes Curbelo mientras fue diputado por el PSOE. La Fiscalía se opone y desde la Cámara Baja se asegura que no se permitirá un registro policial de ese despacho sin el aval del Supremo. ¿A quién corresponde la decisión? ¿Puede entrar la policía en el Congreso? Vamos a buscar respuestas con Maribel Sánchez.
El reglamento del Congreso solo dice que la presidenta Meritxell Batet tendrá que adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los miembros de la Cámara, pero en ningún momento se especifica qué debe hacer en el caso de que el Tribunal Supremo solicite que la policía investigue en el despacho de un diputado. Ese es el procedimiento que se ha utilizado hasta ahora cuando querían juzgar a un aforado, por ejemplo, pero la verdad es que no existen precedentes de casos similares al del Tito Berni. Por eso los letrados de la Cámara nos dicen también en COPE que Batet debería actuar con sentido común e informar de la decisión que tome a la mesa del Congreso, aunque esta no tendría que votar ni autorizar nada. También sería algo inédito que la policía irrumpa en el despacho de un diputado, en este caso el de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y por eso recomiendan que la comisaría de Policía Nacional que hay en el Congreso acompañe en todo momento a la unidad de delitos tecnológicos que investiga el caso cuando estos requisaran los ordenadores y documentos del exdiputado socialista.
Y antes de que nos den las 6:30 de la mañana, anota las novedades en un truculento crimen que ha ocurrido en Madrid. Una inquilina ha acabado con la vida de la presidenta de su comunidad de vecinos, presuntamente por una deuda de 500 euros en los recibos del agua. El cadáver de la mujer ha aparecido mutilado y calcinado en una escombrera de un pueblo de Toledo. Al parecer fue trasladado en una maleta. Belén Ibáñez.
No había mala relación entre ellas, aunque Pilar, la fallecida, era muy celosa del cumplimiento de las normas de la comunidad de la que era presidenta. Y Marta, la presunta asesina, debía varios recibos del agua. Al parecer, habían discutido por eso. Eran vecinas de Rellano. Sus puertas están separadas por pocos metros. Los vecinos dicen que no hubo ruidos, pero vieron a Marta con una maleta de grandes dimensiones. Nos lo cuenta Ana.
La conserje estaba abajo con una vecina y la vieron entrar con una maleta muy hermosa, muy grande, y la manejaba muy vacía. Y solamente la conserje la preguntó, ¿vienes de viaje? Y dice, no, me estoy mudando. Sobre las 10:30 de la mañana, el lunes. El mismo lunes.
Marta tenía conexión con ventas con Peña Aguilera, un pueblo de Toledo, donde al parecer compró varios bidones de gasolina. Era sospechosa y ante las preguntas de la policía confesó el crimen y les dijo a los agentes dónde había dejado los restos. Era una escombrera donde se encontró el cuerpo parcialmente mutilado y quemado de Pilar.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Si
afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida actualizamos la última hora de este sábado, que pasa por el caso Mediador, que pasa también por otro nombre propio, como es el de Alberto Casero. Ya es diputado del PP, ha renunciado a su escaño tras ser procesado por prevaricación y malversación. Está investigado por unos contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo. Este Alberto Casero, ya sabes que es el que se equivocó al apretar el botoncito durante la votación de la reforma laboral. Bueno, antes, tal vez seas de los que pasa gran parte de su tiempo en las redes sociales, pero con esta tendencia de querer publicar todo, o gran parte de lo que nos pasa, hay que tener en cuenta que podemos meternos en un lío si ponemos algo sobre la empresa en la que trabajamos. Si, por ejemplo, publicamos un comentario que no la deje en buen lugar. Aunque el contenido en redes pertenece a nuestro ámbito privado, existen casos en los que la huella digital puede jugarnos una mala pasada, incluso costarnos nuestro puesto de trabajo. Y es que desahogarse después de un mal día en la oficina y escribir un comentario atacando a la empresa o a los jefes puede servir como justificación para un despido, como han avalado ya varias sentencias de tribunales. No obstante, si la empresa detecta este tipo de comentarios en el perfil de alguno de sus trabajadores, es importante analizar la intención, el contexto y la repercusión que ha tenido, como explica David Navarro, abogado experto en derecho laboral.
Lo que se juzga aquí principalmente es la intencionalidad que ha puesto el trabajador en esos comentarios, el contexto y la repercusión. Un comentario al aire genérico que, digamos, que no atenta directamente contra nadie, a la empresa ni contra su actividad comercial y demás, no habría ningún problema. Ahora, el difamar de la empresa, hacer declaraciones falsas, hablar de compañeros de trabajo sobre determinadas cuestiones que puedan causar un perjuicio, claro, sí, supuesto que sí sería un motivo de despido.
Otro supuesto, una publicación en nuestros perfiles de las redes sociales, en la que el trabajador está dando su opinión personal sobre algún tema, pero es una postura polémica o va en contra de la filosofía y de los valores de la empresa. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí se produce un choque entre el derecho a la libertad de expresión que tiene cualquier ciudadano, en este caso si hablamos de trabajadores de una determinada empresa, y el derecho al honor y a la imagen de la compañía. Igualmente, en estos casos hay que analizar de qué tipo de opinión estamos hablando y si se está haciendo con una determinada intención o no.
Hay que ver un poco la opinión que tiene el trabajador. Se ve claramente cuando se tiene cuando se puede hacer un contexto dañino o cuando pues es una opinión aislada y demás sobre la empresa. Pero sí, siempre hay que tener mucho cuidado y ante la duda, si no se tiene claro, no decir nada.
Esta recomendación puede extrapolarse también a los grupos de WhatsApp que podemos tener con los compañeros de trabajo. Todos tenemos compañeros grupos de WhatsApp con los compañeros de trabajo. Lo que se dice en estas conversaciones, en un principio de carácter privado, puede ser motivo de despido si se termina filtrando a los jefes. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, a una empleada de un hotel de Sevilla que insultaba a su jefa y a sus compañeras en un grupo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dado la razón a la empresa y ha confirmado el despido disciplinario de la empleada. Pero ¿hasta qué punto estas conversaciones privadas son válidas para despedir a alguien sin vulnerar su derecho a la intimidad? Tiene que existir un hecho indiciario, según este abogado laboralista.
Si, por ejemplo, pues se sabe que esa trabajadora está difamando y está hablando mal de sus jefes o está hablando mal de la empresa y demás, y hay alguien que alerta sobre ese contexto y avisa a los responsables directos, En ese caso, lógicamente, sí. Yo entiendo que el despido tiene que ser procedente. Lo que no se puede dar es una persecución contra el trabajador. No se puede violar su intimidad y a cualquier precio que la empresa busque un indicio para proceder con su despido.
Para no tener que llegar a estos extremos, los expertos recomiendan a las compañías la redacción y difusión entre los trabajadores de manuales y procedimientos de las redes sociales. Hay más noticias, te las cuento ya con Sandra Senjo. Pendientes de las novedades del caso Mediador, que señala el exdiputado socialista Fuentes Curbelo como cabecilla de la trama que salpica al gobierno de Canarias.
No hay de momento partes personadas en la acusación popular o particular, pero sí hay 5 peticiones que lo solicitan. Y varias de ellas piden cárcel para Fuentes Curbelo, conocido como el Tito Berni y cabecilla de la trama según el mediador de la red, Marco Antonio Navarro Tacoronte. De momento la jueza encargada del caso tiene que resolver estas peticiones, aunque mantiene en prisión al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Por su parte, el Congreso dice que no ha recibido ninguna notificación oficial para registrar el despacho de Fuentes Curbelo.
El Tribunal Supremo deja al ya exdiputado del PP, Alberto Casero, a un paso del banquillo.
Por presuntos delitos de malversación y prevaricación por 5 contratos bajo sospecha adjudicados entre 2017 y 2018, cuando era alcalde de Trujillo. Horas después, renunciaba a su escaño. Así se lo ha comunicado a la portavoz de su grupo, Cuca Gamarra, para asegurar evitar cualquier daño que su situación judicial pueda provocar en el partido. Recordemos que Casero, con su voto por error, permitió que saliera adelante la reforma laboral.
Podemos anuncia que votará en contra de la contrarreforma de la ley del solo sí es sí anunciada por el PSOE.
Lo confirmaba su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y desde el Ministerio de Igualdad horas después pedían al gobierno negociar antes del martes, fecha en la que el Partido Socialista lleva a debate al Congreso la toma en consideración de la modificación de la norma. Una ley del solo sí así que ya ha provocado la rebaja de condena de más de 700 delincuentes sexuales y la excarcelación de al menos 74. Hoy, por cierto, y en vísperas del 8M, PSOE y Podemos marcan diferencias en 2 actos feministas distintos.
Comienza la Fórmula 1 y Fernando Alonso ilusiona a Guillermo Díaz.
El piloto español de Aston Martin ha tenido el mejor tiempo en las prácticas libres del Gran Premio de Bahrein, superando a los Red Bull de Checo Pérez y Max Verstappen. La clasificación será hoy a las 4 de la tarde y las impresiones del coche de Alonso han sido buenas de momento. Sin embargo, el asturiano ha preferido mostrarse prudente de cara al inicio de la temporada.
Bueno, ha sido un buen día, seguramente con buenas sensaciones, y cuando estás arriba en los tiempos siempre te da ese plus, ese extra de motivación, pero bueno, todavía hay que mejorar muchas cosas. El setup todavía tenemos que trabajar un poco esta noche porque no estaba ideal, y luego como equipo pues seguimos creciendo en todos los aspectos.
Hoy continúa la Liga después del empate a ceros entre la Real Sociedad y el Cádiz. El Getafe y el Girona abrirán la jornada sabatina a las 2 de la tarde. Luego, el Almería recibirá al Villarreal a las 4 y cuarto, Mallorca Elche a las 6 y media y Atlético de Madrid Sevilla a las 9 de la noche. Recuerda que tiempo de juego empieza a la 1 del mediodía.
Y a las 6:37, saludo ya a Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Repasamos los periódicos regionales. Encontramos en el diario La Opinión de Murcia que Francisco Morales, el ya cesado vicealcalde de la localidad de Lorca, abandonó finalmente este viernes por la tarde su despacho tras horas atrincherado. ¿Por qué?
Porque la decisión de su cese se adoptó tras una junta extraordinaria de portavoces en la que el vicealcalde pues no pudo aclarar la forma en la que se contrató un acto para la promoción de la Semana Santa, que se iba a celebrar el pasado martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y que fue suspendido en extremis por recomendación de los servicios jurídicos y de la intervención del propio ayuntamiento. Bueno, pues después de esto, fue el propio alcalde, digo, José Mateos, del PSOE, el que anunció alrededor de las 11 de la mañana el cese de Morales en una rueda de prensa. Y fue entonces cuando este, de Ciudadanos, y el que aupó a Mateos al poder en esta localidad, se atrincheró en su despacho, donde estuvo casi 7 horas encerrado junto a sus colaboradores. Y luego ya a su salida, sobre las 6 y algo de la tarde, pues se mostraba tranquilo, con paso relajado, porque el hasta ahora vicealcalde de Lorca aseguraba que ha sido cesado por la cercanía de las elecciones, y además señalaba que a su salida tenía previsto ofrecer unas breves declaraciones, pero la semana que viene. Y además confirmaba, esto es lo más curioso, que borró la información de 5 de los 7 ordenadores que tenía en sus dependencias porque asegura contenían información personal, pero decía a los medios que no tiene nada que ocultar.
Hoy destaca el Diario de Avisos de Canarias que la favorita de los viajeros, que Canarias es la favorita de los viajeros en enero. Se conocían las cifras de turismo del primer mes de este 2023 y el archipiélago lidera la cuota de mercado nacional.
Sí, porque cerró enero con 1,2 millones de turistas extranjeros y 1.705 millones de gastos, lo que supone un incremento del 58% y un 50% más que en el mismo mes de 2022. Son datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística y lo curioso, lo importante, lo positivo es que son unas cifras que están por encima de antes de los registros de la pandemia. El archipiélago, dice el Diario de Avisos, sigue siendo el destino turístico preferido por los turistas internacionales. Lidera la cuota del mercado con un 29% del total de viajeros llegados a nuestro país y más de un 33% procedente de Reino Unido. Y en cuanto al gasto, también las islas lideraron el mercado al acumular el 32% del total con un gasto medio por turista de 1.416 euros.
Gracias, Iván. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Sánchez, en su confrontación con Ferrovial y con la familia del Pino, que posee una buena parte de las acciones de la compañía, ha señalado a esta empresa y ha señalado a estos accionistas diciendo que no son patriotas. No son patriotas. Ahora Sánchez se dedica a repartir carnets de buen español. Este ha sido el problema de España en los últimos dos siglos. Llegaron los franceses y entonces los que querían copiar algo de los franceses eran rechazados por una parte de los españoles porque decían que no eran españoles auténticos, que eran unos afrancesados. Y los afrancesados decían que los españoles conservadores no eran españoles porque seguían apegados a una tradición que no modernizaba el país. Y luego volvió a pasar eso con Fernando VII, con Isabel II, con la Primera República. La cosa fue subiendo de tono y claro, estuvimos enfrentados en una guerra civil porque los de un lado y de otro consideraban que no eran auténticos españoles aquellos con los que luchaban. Tú no eres auténtico español porque te has levantado en armas contra una república. Tú no eres auténtico español porque te has dedicado a perseguir a sacerdote. Y así hemos estado durante mucho tiempo en España, negándole la españolidad al que no piensa, al que toma decisiones diferentes a las que nosotros tomamos. Mal asunto este, de empezar a repartir otra vez carnet de buen español.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos a justo dos meses para que se abra la campaña de la declaración de la renta. Ya sabes que es la del año anterior, por tanto, la de 2022. Te iremos detallando las fechas. Para presentarla por internet el plazo se abrirá el 11 de abril. Para que te la tramiten directamente y te la confeccionen por teléfono a la agencia tributaria a partir del 5 de mayo, presencial del 1 al 30 de junio, en fin. Cuando se acerquen las fechas te iremos detallándolas y ya sabes que una de las opciones que tienes a la hora de hacer la declaración de la renta es la asignación tributaria, por la cual elige si quieres destinar un importe a la Iglesia o a fines sociales o a las dos. Porque sí, recordamos una vez más, se pueden marcar las dos casillas conjuntamente. Esto no te hará pagar más. Y atentos a este dato que me va a desglosar Irene Pozo, que es la subdirectora de contenidos religiosos de COPE. ¿Qué tal, Irene? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, más de 84.000 personas marcaron por primera vez la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Son datos que hemos conocido esta semana y que corresponden al ejercicio de 2021.
Exactamente, 84.201. Ese es el número de personas que marcaron por primera vez la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, lo que supone más del doble que el año anterior. ¿Qué nos dicen estas cifras? Bueno, pues vienen a confirmar esa confianza que la sociedad tiene en la labor que lleva a cabo la Iglesia y supone también un importante respaldo a ese trabajo. Fíjate, en conjunto, más de 8,5 millones de españoles han marcado la casilla de la Iglesia, teniendo en cuenta las declaraciones individuales y las conjuntas, ¿no? Esto supone un 31,29% de las declaraciones presentadas. El importe total asignado a la Iglesia se sitúa en más de 320 millones, 25 más que en el ejercicio anterior, un 8,5% más, que va a permitir a la Iglesia hacer frente al aumento de las necesidades sociales que se presentan en un contexto económico difícil como el que estamos atravesando, ¿no? Motivo también de agradecimiento, como señaló el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Yo creo que hay que darle la enhorabuena a los contribuyentes, que son los que deciden de manera privada en el momento de hacer la declaración de renta a quién quieren destinar este importe. Y nosotros le damos las gracias y les damos la enhorabuena.
No hay duda de la labor que la Iglesia desarrolla en sus centros asistenciales, parroquias, en materia educativa, cultural, evangelizadora. José María Albalat es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
Entre las personas que marcan la casilla de la Iglesia no solo hay católicos practicantes, sino que hay personas de muy distinta condición que, al margen incluso de sus creencias, están convencidas de que la Iglesia en España ayuda a construir una sociedad más humana, más justa, más solidaria, y que marcando esa casilla de la renta, pues el contribuyente puede sumarse a esta ola de solidaridad.
Esto es importante destacarlo, Irene, sobre todo en momentos en los que desde determinadas terminales mediáticas,
sí,
bueno, pues están especialmente dedicados a ocultar lo que hace la Iglesia en este aspecto, en el ámbito social, y a destacar otros puntos más oscuros, por así decirlo.
Uh-huh. Y luego, además, Antonio, supone un auténtico mecanismo de solidaridad y comunión también entre las propias diócesis, ¿no? Porque permite mantener la acción pastoral en lugares en los que de otra manera sería prácticamente imposible, ¿no? Diócesis que están en provincias con rentas muy altas, como Madrid, Barcelona, Sevilla, pues ayudan a sostener a esas diócesis, por ejemplo, de la España despoblada, ¿no? Que tienen menor capacidad, ¿no?, para su sostenimiento. Así es que, como tú decías al principio, es un gesto, que ese de marcar la X a favor de la Iglesia, que no nos va a costar más, tampoco menos, no vamos a pagar ni más ni menos, y que además pues es compatible con marcar la otra casilla de fines sociales. Eso es.
Bueno, más cuestiones. El viernes se celebró un nuevo encuentro de responsables de las oficinas diocesanas de protección de menores con las que cuenta la Iglesia en todas las diócesis, según lo acordado y lo establecido por la propia Santa Sede.
Además de las 60 oficinas en el ámbito de la Iglesia diocesana, las congregaciones religiosas han abierto 142 oficinas pertenecientes a 121 congregaciones. En total, la Iglesia en España ha abierto en estos dos últimos años 202 oficinas preparadas para la recepción de denuncias de abusos cometidos en el pasado. Algo importante en lo que también viene trabajando es en materia de prevención. En la jornada de este viernes, además de escuchar algunas experiencias con víctimas, se puso el acento en las personas que se dedican a la formación en seminarios y congregaciones religiosas para detectar y prevenir conductas de personas que puedan, pues con el tiempo, mostrar tendencias, ¿no?, a cualquier forma de abuso. El coordinador del servicio de asesoramiento a estas oficinas que impulsa la Conferencia Episcopal, Jesús Rodríguez Torrente, destacaba que una parte esencial del trabajo que llevan a cabo es la formación de todos los que trabajan en la Iglesia, y señalaba el camino iniciado de formación tanto en justicia restaurativa como en reparación. En definitiva, pues un paso más en el compromiso de la Iglesia con la protección de menores y la prevención de abusos sexuales.
Bueno, pues un asunto más. Mañana la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica, una jornada en la que recordamos a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis para ayudar precisamente al otro lado del Atlántico.
En toda América hay más de 150 sacerdotes de la OCSA, la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, una institución española que colabora con la Iglesia Católica en Latinoamérica. Y uno de ellos pasaba esta semana por los micrófonos de COPE, es Amando López Moyano, un español que lleva desde 2010 como misionero en el norte de Ecuador, donde es muy normal ser supersticioso y creer en la aparición de espíritus.
Me llaman muchas veces que uno está poseído, que el demonio no le deja tranquilo, que se le aparece tal muerto. Y entonces pasar ahí a evangelizar un poquito todo ese mundo cuesta mucho trabajo.
Fíjate, el padre Amando, super Amando, como yo le llamaría, está al frente de 64 comunidades, muchas de ellas sin recursos económicos, aisladas de las grandes ciudades por culpa del mal estado de los caminos de tierra. Y ese sacerdote misionero suele desplazarse en canoa, pero cuando los ríos están demasiado crecidos, pues tiene que hacerlo en mula.
Las mulas se caen y yo me he caído ya también varias veces. Lo que pasa que al caer, pues, gracias a Dios no he tenido problema, porque caigo en todo el barro, pues después golfo me voy con la misma ropa que llevo.
La mula se cae. Mira, era la gran preocupación de mi abuela. Sí. Cuando mi abuelo Martín nos montaba a mis hermanas y a mí en la mula, era la gran preocupación que tenía siempre. Ten cuidado, a ver si se va a caer la mula y se van a caer los chicos.
Pues fíjate, por lo menos, no sé si caerías en barro, en tierra o en asfalto, pero fíjate, chapo por el padre Amando, ¿eh? Y por cada uno de esos sacerdotes que tenemos sembrando evangelio por el mundo, Antonio.
Que tengas buen fin de semana, Irene, gracias.
Igualmente.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En la mañana del fin de semana de COPE nos miramos de nuevo el bolsillo, la cartera, hablamos de precios porque, a pesar de la moderación que llevamos viendo desde el verano, en febrero el IPC ha vuelto a subir por segundo mes consecutivo. Es cierto que es un incremento leve, pero sin duda, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Sin duda nos inquieta que ese índice general rompa la tendencia a la baja que veníamos viendo desde el mes de julio.
Sí, Antonio, la verdad es que el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística esta semana deja el IPC interanual en el 6,1%. Son dos décimas más que en enero, cuando también subía otras dos décimas con respecto a diciembre. Los alimentos y la electricidad están detrás del repunte de los precios en el pasado mes, aunque será en dos semanas cuando conozcamos el detalle. Solo recordar que en enero la cesta de la compra era un 15,4% más cara que el año anterior, a pesar de esas rebajas del IVA. El IPC subyacente, el que quita alimento fresco y energía, que es lo más volátil, sigue también en ascenso. Aquí en España está más de 2 puntos por encima de la media europea. Está en el 7,7% y es la inflación que más nos va a costar corregir. Hay que recordar también que los salarios están subiendo por convenio una media del 2,8%. No parece que los salarios estén detrás, ¿no?, de esta subida de los precios, esa espiral inflacionista de la que hemos hablado en alguna ocasión. Los sindicatos han puesto sobre la mesa una subida del 13% repartida entre el 2022, 2023 y 2024. De momento la patronal COE pues está estudiando esa propuesta por si pudiera ser una base para la negociación, que en todo caso, según los sindicatos, tendría que estar lista antes del 1 de mayo.
Sigue siendo el gran lastre que afecta de forma mayoritaria a todos los españoles. Vamos a buscar las claves con José Ignacio Conde Ruiz, que es su director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, segundo mes que sube el IPC. Es una leve subida, sí, pero ¿se consolida un cambio de tendencia? ¿Debe preocuparnos?
Bueno, digamos que debe preocuparnos que sigue estando un poco alta y sobre todo que sube, como bien habéis dicho, la subyacente. Y esto es un toque, ¿no?, de atención de que, y además está pasando también en otros países, ¿no?, que también no parece que esté bajando de una forma tan rápida. Hombre, es verdad que en marzo, pues que sabemos que cuando calculamos la inflación lo que se retira es el marzo del año anterior y se introduce cómo suben los precios en este marzo, pues seguramente se va a ver una bajada importante, porque en marzo del año pasado, que fue cuando el inicio de la guerra, subió 3% y seguramente veremos una caída sustancial. Pero yo creo que sí que es preocupante en el sentido de que la subyacente pues parece que está alta, y claro, cuando empiezas a tener periodos de inflación que empiezan a durar un poco más en el tiempo, pues se hace más difícil, por así decir, controlar lo que se llama los efectos de segunda ronda. Es decir, va a ser un poco difícil pues que se evite pues que los salarios suban de una forma rápida, que a su vez la subida de salarios pues va a llevar también otra vez a una subida de precios. Y yo creo que esto es la parte más preocupante, y por eso yo creo que deberíamos tomarlo más en serio la idea de buscar un gran pacto de rentas, ¿no?, entre empresarios y sindicatos, un poco para intentar dar una cierta credibilidad de que la inflación de alguna forma va a estar controlada en los próximos trimestres.
Uh-huh. José Ignacio, ¿qué hay detrás de esa inflación subyacente? ¿Por qué vemos que el índice general de precios sí se ha ido moderando de manera importante desde el verano? Sin embargo, esta otra inflación ha seguido escalando, no ha habido esa bajada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, digamos que aquí es lo que tenemos aquí, y creo que alguna vez ya lo hemos comentado, es que podemos entender que los salarios no están siendo los responsables, porque es muy fácil medir lo que pasa con los salarios, un poco porque eso se publica, ¿no? Se ven los acuerdos que se van alcanzando y que se está pactando las subidas salariales, como bien habéis dicho, está en el 2,8. Entonces, digamos que aquí pues nos encontramos con que, bueno, parece que no son los salarios. Entonces, la incógnita que surge ahora es si realmente están aumentando los márgenes empresariales, es decir, que están aumentando, las empresas están intentando cargar unos precios por encima, ¿no?, de lo que era a lo mejor la situación previa, ¿no? Pero claro, aquí tampoco lo sabemos porque, digamos que no, esto no se observa, esto no hay una estadística para verlo. Entonces, yo creo que pues, si yo fuera el gobierno un poco para alimentar, un poco para hacer más creíble que hay un pacto de rentas, yo me comprometería a hacer un observatorio de márgenes empresariales con toda la información disponible que tenemos en España, ¿no? Con la agencia tributaria que tiene a nivel de empresa, pues con la central de balances que tiene el Banco de España, es decir, de una forma que se pudiera analizar exactamente qué es lo que está pasando, se podría pensar en poner toda esta información participando el Banco de España, participando probablemente pues la agencia tributaria, como hemos dicho, también del Ministerio de Economía, seguramente también la Comisión Nacional de la Competencia, un poco para ver qué es lo que está pasando, porque aquí puede, si lo que está pasando es que se está coludiendo, por así decir, ¿no?, que lo que está pasando es que alguna cadena, por ejemplo, con los alimentos, si hay algún, en la cadena de producción, si hay algún eslabón que no está compitiendo o que está pactando precios o que no hay suficiente competencia, pues un poco intentar ir viendo ahí qué es lo que está ocurriendo. Pero claro, todavía es pronto para saber un poco lo que está pasando, y como nos falta esta información y como no existe este observatorio de márgenes empresariales, pues vamos a estar siempre un poco viendo así, haciendo especulaciones que no llevan a ningún lado, ¿no? Hay que tener en cuenta que la solución tiene que venir por garantizar que exista competencia, porque si un supermercado decide no bajar, por así pongo un ejemplo, decidiendo bajar el IVA, tú te vas a ir al supermercado de al lado. Si lo hacen todos los supermercados a la vez, esto pues son indicios de que pueden estar haciendo cosas ilegales. Pero como
entonces,
te digo,
¿cuál sería la solución? Porque los alimentos no dan tregua, eso lo sufrimos a diario los que acudimos al super a comprar. Hay distintas propuestas. Lo de topar el precio de los alimentos parece que se fue enfriando, que fue una propuesta de Podemos. La han traducido en esa bonificación de un 14 o un 14,4% a determinados alimentos. ¿Qué más se puede hacer o por dónde debe ir la estrategia para aliviar el impacto del precio de los alimentos en las familias?
Bueno, digamos que si lo que está ocurriendo es que se está tratando un aumento en los costes, y los costes tienen que ver con temas que tienen que ser la energía, la producción, etcétera, pues eso no puedes hacer nada, porque si los costes aumentan, los precios tienen que aumentar. Lo que sí que te tendría que preocupar es que se estuviera haciendo lo que decía, ¿no? Que se estuviera haciendo algún tipo de que se estén pactando precios, que no estén compitiendo las empresas, y esto es lo que, y yo estaría muy atento para ver qué es lo que pasa, y para esto es para lo que necesitas ver. Si esto ocurre, tú tienes que estar viendo que los márgenes empresariales aumentan. Esto no lo podemos saber porque como no hay una información detallada, pero yo iría por allí porque sabemos que el control de precios no funciona. O sea, parece, es verdad que a lo mejor a la opinión pública pues,
claro,
pues parece lo obvio, control de precios, sí, es lo fácil, pero en economía el camino más recto a veces es el camino equivocado, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos que hemos visto, ¿no?, en otros países, que si tú tratas de controlar los precios, de toparlos, etcétera, salvo que estés muy, muy seguro de que los precios están muy por encima del mercado, como ocurría con las mascarillas, que ahí sí que tenías claro que estaban muy inflados, entonces no tienes problema. Pero cuando estás hablando de bienes que se están produciendo, pues al igual a lo mejor te generas que crees que un bien no puede ser por encima de un precio y te produce un desabastecimiento porque realmente había una justificación para que se fuera el precio, ¿no? Y por lo tanto yo creo que las economías modernas van más intentando garantizar que hay competencia, intentando controlar los márgenes empresariales, etcétera, que por la vía del control directo de los precios. Y si efectivamente los precios tienen que subir porque han subido los costes de producción, etcétera, pues la vía es ayudar a las familias que más lo necesitan, a las más vulnerables, no de una forma generalizada, que sabemos que el coste es mucho más elevado. Y por lo tanto, pues un poco esas serían las
preferencias. Sí, focalizar esas ayudas, por tanto. José Ignacio, esta semana también hemos conocido datos de empleo de febrero, ocupación en máximos, 20,4 millones de afiliados desestacionalizados, una leve subida del paro, pero que sigue por debajo de los 3 millones. Seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos están inactivos en cada momento. Ese paro efectivo que desde FEDEA eleváis a unos 3,5 millones. El gobierno ha quitado valor a ese concepto del paro efectivo, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que de siempre la estadística del paro registrado es una estadística muy mala, por eso se usa siempre la EPA, porque es una estadística que se mide lo que sería el último día del mes, y sabemos que hay unos efectos calendario en el mercado laboral que lo que hacen es que depende cómo acaba el mes, pues tienes unas grandes oscilaciones, y por eso yo prefiero mirar la serie de afiliados de los están trabajando, porque ahí te dan la media del mes, ahí es una media. Por lo tanto, si el último día cae mucho, sube mucho, no me afecta, ¿no? Entonces yo creo que en lo que se refiere al dato del laboral, del mercado laboral que hemos conocido, yo creo que ha sido bastante positivo, ¿no? Yo creo que eso sí que es cierto en cuanto a la creación. Como te digo, yo el pago registrado es que ya hace muchos años que no lo miro, porque es el último día de mes. No me dan esa información, prefiero mirar para ver lo que pasa con el paro, la EPA, ¿no? Uh-huh. Pero a efectos de afiliados, que sí que es una estadística que es robusta y fiable, yo creo que eso sí que es sorprendente lo bien que se está comportando el mercado laboral en España y también en otros países, ¿eh? Es verdad que quizás las horas trabajadas no están repuntando tanto, puede haber un cambio estructural de que la gente, a lo mejor hay más gente trabajando menos horas, pero bueno, yo creo que en líneas generales el dato ha sido muy, muy positivo y esperemos un poco que se consolide, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues son las claves económicas de la semana. Seguiremos hablando, como no, de ellas, de los precios sobre todo, que es lo que termina afectándonos a todos. José Ignacio Conde Ruiz, su director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, un placer.
Marta, que tengas buen fin de semana.
Un abrazo, gracias. Antonio.